Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación.
Amén.
Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios. Dios, salvador mío. Y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza.
Yeah.
Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos.
Gloria a Dios.
Aquel día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a popa, dormido sobre un almohadón. Empezaron diciéndole: maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago: silencio, cállate. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: ¿por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe? Se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿pero quién es este? Hasta el viento y las aguas le obedecen. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, hoy, el 28 de enero, celebramos la fiesta de Santo Tomás de Aquino. Es una fiesta, pues, para mí, muy entrañable, porque yo soy dominico, y este hombre fue dominico también. La única diferencia es que fue dominico 800 años antes que yo. Pero en el espíritu esas cosas importan poco. Santo Tomás de Aquino, pues, como no hay clase en la universidad y como en el instituto, no sé, a lo mejor tampoco hay clase, pues entonces le conoce todo el mundo. Por eso de que no hay clase. Pero es un hombre muy importante porque, no sé, el Señor le regaló el don de poder profundizar en las ciencias sagradas de una manera, pues, tan fuerte y tan poderosa que prácticamente podemos decir que la Iglesia, a nivel teológico, ha vivido hasta ahora de lo que Santo Tomás de Aquino produjo y escribió en sus libros, en la Suma Teológica y en otros libros. Y cuando todavía lo lees, pues te emociona. Yo últimamente, pues, he estado estudiando en Santo Tomás de Aquino y en latín, como yo lo estudié de joven, en la propia lengua que lo escribió él, el tratado de Verbo Incarnato, es decir, de Jesús, del hombre Jesús. Y me emociona. Y lo he estudiado siempre en el metro, en Madrid. Yo vivo en un pueblo que se llama Móstoles y está lejos de Madrid. Bueno, está en el kilómetro 16, pero Madrid 16 kilómetros, pues bueno, lo que pueden dar de sí en tiempo y en pérdida de tiempo, sobre todo, por atascos, por todo lo que podéis imaginar. Entonces yo, ahora que Gallardón nos ha hecho un metro y nos lo ha llevado hasta Móstoles, pues me aprovecho del metro más que del autobús, porque los autobuses, pues, son partícipes del atasco, y el metro no. Y el metro de Madrid tiene una condición muy especial, y es que en las grandes líneas estas que vienen de la periferia, es un metro muy intelectual. Algunas veces, yo he contado algunas veces, pues, que por lo menos un 50% del vagón van leyendo. Pero a veces cosas gordas, librotes gordos. Y digo yo, mira qué cantidad de intelectuales. Y entonces yo no tenía ningún problema para cogerme la Suma Teológica en un libro viejo en latín y leerme mi tratado de Verbo Incarnato, hasta el punto de que se me pasan las estaciones sin enterarme. Es maravilloso cómo estudia Santo Tomás el tema de Jesucristo, una persona. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Verbo Divino y el hombre Jesús forman una persona, pero dos naturalezas distintas, una divina y otra humana. Y se engolfa en el estudio de esas cosas y entonces pues te llega al alma, te llega al corazón. Y como uno anda con esto, como nosotros andamos con esto también, pues son cosas que realmente no nos parecen ajenas, sino todo lo contrario. Nos parecen como dones del Señor y regalos del Señor. Pues el poder consultar y tener todas estas cuestiones a la mano. Santo Tomás de Aquino fue un hombre, pero no fue una seta del campo, no fue un francotirador. Eso no existe. Santo Tomás de Aquino fue un hombre que brilló y tuvo una fuerza del espíritu muy tremenda. Pero tenéis que considerarlo englobado dentro de una corriente del espíritu, dentro de un reavivamiento muy fuerte que hubo en la Edad Media, que lo protagonizaron sobre todo San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán, que dieron origen a los franciscanos y a los dominicos. Eran hombres del mismo tiempo, 1210, 15, 20, por ahí. Entonces hubo un reavivamiento, una fuerza del espíritu muy especial con estos dos grandes santos, y de ahí salió pues mucha sabiduría, salió mucha ciencia, salió, digamos, como un, echar para adelante a la Iglesia que le ha durado por siglos. El Espíritu Santo de vez en cuando, a lo largo de los siglos, hace este reavivamiento. Y Santo Tomás, metido en esa dimensión, y en ese reavivamiento, en ese movimiento, diríamos, del espíritu de aquella época, pues sencillamente pudo escribir lo que escribió y penetrar hasta donde penetró. No era solo su inteligencia, sino era el espíritu que movía a todas aquellas personas en esa renovación que existió la Iglesia, que existió en la Iglesia por aquel tiempo. Más tarde ha habido otros. Ha habido muchos. Nosotros conocemos también mucho, pues el de Santa Teresa, San Juan de la Cruz, otro gran reavivamiento místico. Y muchos vivimos todavía, pues, de esos dones contemplativos que el Señor regaló a estos dos grandes personajes, Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Es decir, el Espíritu Santo siempre está soplando en su Iglesia. Y siempre está reavivando, para que no se muera. Porque en la Iglesia se mueren cosas. Y hoy día, depende de donde veas la Iglesia. Si hoy día miras a la Iglesia desde un convento de dominicos de España, pues dices, qué mal está la Iglesia. Esto se hunde. Porque como no tenemos vocaciones, como no entra nadie... No lo digo para que entréis, no. No estoy cazando a nadie. Es una realidad. Pero en casi todas las órdenes religiosas y en todos los, de todo tipo, de vida activa, de vida contemplativa, las vocaciones prácticamente brillan por su ausencia. Y uno puede decir, ¿pero qué pasa? Es que se hunde la vida religiosa, que ha sido tan importante a lo largo de los siglos. Pues se está hundiendo. Y con la vida religiosa se están hundiendo una cantidad de cosas. Se está hundiendo la fe de montones de gentes. En una parroquia es muy difícil encontrar, y yo llevo 45 años de cura, y sé lo que me digo, en una parroquia es muy difícil encontrar una conversión. ¿Vosotros conocéis alguna parroquia en que se haya convertido alguno? Es muy difícil. Porque las parroquias, tal como viven actualmente, son más elementos de conservación. Y cuando solamente tratas de conservar cosas, aunque sea en el frigo, pues al final se pudren. Entonces, pues, si miras a la Iglesia desde ahí, desde esa óptica, dices pesimísticamente, la Iglesia se está muriendo. No hay remedio, no tiene remedio. Y eso se está muriendo. Y sin embargo el Papa este, le nombran Papa y lo primero que nos dice es que la Iglesia está viva y es joven. ¿Cómo se come eso? Pues también es verdad. Porque en la Iglesia están muriendo muchas cosas, pero están naciendo otras. Y naciendo otras con fuerza. Hay un reavivamiento del Espíritu. Hay una presencia, fuerza del Espíritu. Son estos grandes movimientos que hoy día están en la Iglesia, pues creando vida nueva. Y aquí sí que hay conversiones. Aquí sí que hay experiencias nuevas. Aquí sí que suceden cosas. Un señor de Maranata que iba a venir aquí, Fernando Escardó, un abogado jubilado que ha sido un abogado muy importante en Madrid, pues decía o dice, yo lo que más me gusta de la renovación carismática, y hace 4 años que se ha enterado de esto, lo que más me gusta de la renovación carismática es que suceden cosas. Yo he estado en mi parroquia yendo a misa toda mi vida y nunca me ha sucedido nada. Se refiere a interior. Nunca me ha sucedido nada por dentro. Y yo me acordaba de muchos frailes de mi convento que dicen, llevo 40 años haciendo la meditación y nunca me ha pasado nada. Nunca me ha pasado nada. Dios no me ha hablado jamás. ¿Dónde está Dios? A mí no me ha pasado nada. Aquí pasan cosas. Aquí suceden cosas. Pasan cosas dentro. Cosas en el interior. Lo cual quiere decir que está vivo. Porque a los que viven les pasan cosas. Y a los que no les pasan cosas es que están muertos. O están muriendo. Es como aquello que dicen que si a los 65 años te despiertas por la mañana y no te duele nada, es que te has muerto. Pues esto igual. Esto igual. Donde no pasan cosas, donde no suceden cosas, es que estamos moribundos. Porque el Espíritu Santo es vida. La teología de Santo Tomás de Aquino nos ha hablado muy claramente de las mociones del Espíritu. Moción es de movimiento. El Espíritu mueve. El Espíritu ilumina. El Espíritu se hace presente. El Espíritu habla. El Espíritu te dice cosas. Sientes al Espíritu como protector, sientes al Espíritu como vida, sientes al Espíritu como algo que realmente pues relanza. ¿Cuántas veces he estado yo de vacaciones, medio perdido por ahí, en distracciones, qué sé yo, y 10 días rezando casi nada, ni siquiera cumpliendo con lo que me manda la Iglesia? Y de repente a los 10, a los 15, 20 días, no sé ni cómo ni por dónde, de repente, una moción del Espíritu. Algo siento, algo entiendo, algo me ha llegado al alma, algo me ha llegado al corazón, y entonces me quedo así, diciendo, Señor, pero estás ahí. Estás ahí, sigues vivo, sigues conmigo, sigues en mi corazón presente, y me da un golpecito hacia adelante. Gracias, Señor. Y vuelves. Alabar al Señor, vuelves a bendecir al Señor, y sabes que está ahí, y sabes que te siguen sucediendo cosas, y sabes que el Señor, pues es muy importante cuando ha llegado a tu corazón y ha llegado a tu vida. Si miras a la Iglesia desde aquí, está muy joven, y está viva. Yo cuando entré en la renovación carismática, una de las cosas que me impresionaba es la fuerza de este suceder cosas. Digo, esto es poderoso. No cabía en mi mente. No cabía. Por eso yo siempre, ya os lo habré predicado, porque es la imagen que me vino al principio cuando yo noté que aquí había una fuerza contra la que no puede nada ni nadie. Digo, el Espíritu, y lo decía con un refrán que se dice en Madrid, que dicen que el aire de Madrid es tan sutil que mata un caballo y no apaga un candil. Pues así es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es tan sutil que no le notas, pero es capaz de matar un caballo y no apaga un candil. Parece que no apaga nada, pero está por dentro. Está haciendo obras, está haciendo fuerza, está haciendo poder. Por eso, pues la Iglesia es joven. La Iglesia está viva. La Iglesia no tiene ni de lejos signos de agonía. Y sin embargo se están muriendo montones de cosas. Y sin embargo hay montones de gente con pesimismo. Y sin embargo hay montones de gente no reavivadas suficientemente. ¿Y qué será de la vida religiosa si no hay vocaciones? Todas las monjas de clausura andan las pobres con turbación del corazón. ¿Y qué será de nosotras de viejas? ¿A qué convento nos llevarán cuando quedemos tres nada más o cuatro? Y sin posibilidad de ayudarnos las unas a las otras. ¿Dónde nos llevarán si se mueren todos? ¿Dónde nos llevarán? ¿Se va a acabar la vida religiosa? Pues yo creo que no. Pero nacerá sobre las cenizas. Renacerá de su tumba con un reavivamiento, con un don nuevo, con una fuerza nueva, con un espíritu nuevo, con un sentimiento nuevo y con una realidad que realmente pues signifique un poder y signifique una gracia, una vocación y un sentido. A mí me dicen las monjitas de clausura, padre, si tiene alguna vocación, condúzcala hacia acá. Al principio no entendía yo bien estas cosas, pero ahora les digo, pero mire, madre, pero si es que las chicas que hay ahora en estos grandes grupos y movimientos tienen una experiencia espiritual mayor que la de los conventos. Son palabras fuertes, ¿a que sí? Pero es real. Y no podemos decir que no. No podemos decir que no es verdad, porque negamos al Espíritu Santo. Y es verdad. Eso dice mucho, no a favor nuestro. Porque miren ustedes que lo que hemos hecho nosotros para tener una vida espiritual, ni yo, ni nadie. Yo por muy cura que sea, si tengo algo de vida espiritual en este momento, me ha sido dada. Y simplemente dada. Y le agradezco al Señor, pero una vida espiritual más fuerte. Si una chica entra en un convento en este momento, la cogéis y la engullís en vuestras tradiciones, en vuestros preceptos. Una chica si entra aquí es para conocer más a Jesucristo, no para aprender leyes y reglas y historias de la orden, porque no sé cuántos. Que eso no da vida, que eso está muerto. Que lo único que da vida es el Espíritu de Jesucristo resucitado, Jesucristo resucitado. Y desde ahí sí, desde una experiencia profunda de Jesús resucitado, te puede interesar tu orden y decir, qué maravillosa es mi orden. Y me puede interesar Santo Tomás de Aquino. Y los dones del Señor son irrevocables. Y no fallarán, nunca. Aunque vayamos muriendo las personas. Vayamos muriendo las personas. Muchas veces no puedes en los conventos ni en las parroquias hacer lo que se hace en un grupo carismático sencillamente porque hay como otra onda. Estamos en otra onda. Y al estar en otra onda, pues sencillamente no entienden y no se entiende. ¿Qué significa eso humanamente? Que somos mejores, que no va por ahí la cosa. Que la cosa no va porque que nosotros seamos mejores, que es que no somos mejores, ni falta que hace. Que no es una cuestión moral, no es una cuestión de comportamiento, de ser mejores o peores, que no es eso. Pero si estas monjitas de las que os estoy hablando son magníficas, son magníficas y bastante cuerdas. Digo porque cuando viven 18 señoras juntas durante tantos años y súper encerradas para conservar la cordura, también se necesita mucha psicología. Pero son cuerdas. Y encima te dicen, y yo se lo creo, que son felices. Y lo son. Y a su manera, lo son. Lo son. ¿Por qué? Porque no vamos a decir que no tienen Espíritu Santo. No vamos a decir que no tienen al Señor. No vamos a decir, no. No. Y le sacan jugo a su presencia de Dios y a su oración. Pero les falta el elemento profético. Que es lo que yo he tratado de explicar esta tarde. Les falta el elemento profético, el elemento que el elán vital que dicen los franceses, que el impulso vital que te lleva hacia adentro, que te da fecundidad, que te da la posibilidad de decir algo nuevo o renovado, pero con fuerza, que llegue al corazón de una persona y le haga bien, de parte de nuestro Señor Jesucristo. Porque esa es la diferencia, es la muerte del profetismo. ¿Por qué? Pues porque se dedican a hacer lo de siempre, la santa regla, la santa madre. Pero si es que no hay santa regla ni santa madre, no hay nada más que Jesucristo resucitado, que es el único santo. La santa madre y la santa regla no hacen nada más que estropearte tu relación con Jesucristo vivo y resucitado. Deja que ese Cristo te dé a entender el don maravilloso que tuvo tu santa madre. Pero fue santa tu madre por el Espíritu Santo, no por ella. Y entonces tú lo que necesitas para entender a tu santa madre no es estudiar qué faldas llevaba y ponerte las mismas faldas, sino estudiar qué espíritu tenía y tener tú el mismo espíritu. Pedirle a Dios el mismo espíritu. Y entonces es el espíritu el que verdaderamente renueva las cosas, renueva la iglesia, renueva las parroquias, renueva los conventos, renueva las almas y renueva todas estas cosas. Como digo, no es una cuestión de comportamientos, es una cuestión, pues, sencillamente de un profetismo, de un impulso espiritual que lo da el Espíritu Santo, porque la iglesia tiene que ser así como todos los cuerpos vivos. El primero será el último y el último será el primero. Esta es la dialéctica que rige en todas las cosas de Dios también. El día que la renovación carismática se crea algo, el día que la renovación carismática se crea que lo que tiene, lo tiene por sí misma y engorde su yo, ese día de primero pasa a ser última y saldrán gente más sencilla y más nueva que dirán, estos viejos carismáticos que están podridos ya. Ya no resonará la alabanza, ya no resonará el canto como resona ahora, ya no resonará el testimonio, ya no diremos palabras de vida, nos dedicaremos a contemplarnos a nosotros mismos y a nuestra historia diciendo, ah, pues qué bien, hemos sido importantes. ¿Y para qué vale eso? ¿Para qué vale eso? Lo que necesitamos es ir hacia adelante con ese impulso vital. Para mí es un día importante este, porque yo cumplo años como, iba a decir como escritor. Es una bobada decir que yo soy un escritor, porque es que no me siento yo atañido por esa palabra. Pero lo que sí puedo decir es que hace 12 años, en 1994, estando yo escuchando el día de Santo Tomás por la mañana una charla de un fraile, pues me sucedió una cosa, de las cosas que suceden, una moción del Espíritu. Y el Espíritu me dijo claramente, al corazón, tienes que escribir. Claro, me quedé muy parado, porque lo entendí. Tienes que escribir. ¿Escribir qué? ¿Yo qué tengo que escribir? Estaba fuera totalmente de mi perspectiva vital. Jamás pensé yo escribir un libro ni nada. Entre otras razones porque tenía trauma. Tenía trauma con los escritores que me dieron a mí clase cuando era joven, que eran todos unos superintelectuales, que a mi corazón no decía absolutamente nada toda aquella literatura. Y entonces yo dije, para mí, yo de esto no escribiré nunca. Y entonces yo tenía un rechazo para la escritura. Pero aquel día recibí esa moción, escribir. Bueno, pues a lo largo de varios días, fuerte, 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 fuerte. Y ya fui entendiendo. Y el Señor me decía, cuando hay un grupo como la Renovación Carismática, en que suceden cosas y hay experiencias fuertes, esas experiencias hay que darles palabras, hay que formularlas, hay que hacer un poco teología de ellas, porque si no se quedan muertas las experiencias ahí dentro. Incluso son peligrosas las experiencias que no se les da un poco de teología y de palabra, pues te pueden llevar a cualquier aberración. Entonces, alguien tiene que recibir el carisma de hacer un poco de eso, totalmente contrario a lo que yo sentía en mi corazón que quería hacer. Y entonces ya fui dándome cuenta, al cabo de 15 días, así ya estaba convencido yo de que yo tenía que escribir algo. No sabía qué, no sabía qué, ni cómo. Porque lo que yo no podía tolerar era meterme en una biblioteca e investigar cosas para explicar la renovación carismática. Yo eso no lo podía tolerar. Y bueno, pues empecé a escribir poquito a poco. Pero en vez de ir a las bibliotecas, pues yo he ido a los grupos. En vez de leer libros, he hablado con las personas. En vez de reflexionar de no sé cuántas cosas, me he tomado vinos con las gentes de la renovación. Y entonces yo he escrito ya 6 libros o no sé cuántos, y estoy pariendo uno ahora que comprendo perfectamente lo que es el parir de una mujer. ¿Cómo a la vez? Es que la entiendo perfectamente. ¿Cómo a la vez sufre y goza? Goza porque sale algo. Pero sufre porque sale muy estrecho la cosa. Muy interior. Es muy interior todo eso. Pero a mí me pasa igual. O sea, Dios mío, lo que cuesta gestar y parir un libro, Dios mío. Sacado como de las propias entrañas, como lo saca una araña. Como una araña saca su tela de las propias entrañas, pues así voy escribiendo yo. Menos mal que yo voy tomando nota de todo lo que oigo. Voy tomando nota de todo lo que oigo. Porque oigo cosas del pueblo, de vosotros, de cada uno, maravillosas. Y es que no creo que haya una sola persona que no sea súper interesante. Ni una sola persona deja de ser interesante. ¿Cuántas veces yo? Porque siempre llevo aquí mis papeles y mi boli. Y entonces de repente oigo una cosa genial, de cualquiera, porque hay cosas geniales, y me marcho al servicio o cualquier sitio y digo, no, es que estoy mal, además la cerveza es muy diurética, pues me voy al servicio. Me voy a escribir la frase, no voy al servicio. No voy a escribir esas cosas. Pues si no, se te olvidan. Se te olvidan. Frases que con las que yo después compongo, hilo. Todo lo que escribo en los libros, porque... ¡Qué maravilla es un pueblo diciendo lo que el Señor hace en él! Después le pones un marco, le pones unas palabras, lo teologizas un poco, porque para eso estudié. Otros se dedican a otras cosas. Uno solo vale para lo que vale. Y le pones un poco y ayuda, y sirve. Y a la gente pues le hace bien. Y el Señor te da testimonio a través de los libros, pues bien, qué bien. A Santo Tomás de Aquino, una de las cosas de Santo Tomás de Aquino al final de su vida, dos cosas importantes. La primera, que un día le habló un crucifijo y le dijo, bien has escrito de mí, Tomás. ¿Qué quieres como premio? Santo Tomás le respondió, a ti solo, Señor. No quiero que me toque la lotería ni que me toque nada. Tú solo. Pero después le sucedió otra cosa también. Un don de inteligencia maravilloso. Le sucedió a Santo Tomás que 6 meses antes de morir, a los 49 años. Fijaos lo que son 49 años de hoy, que todavía no hemos empezado a pensar. Y él ya había terminado una obra impresionante de escritura. Pero tomos y tomos y tomos a los 49 años. ¿Qué tipo de vida llevaría esa gente para estar tan concentrada? Es que nosotros estamos tan súper dispersos. Pues le sucedió que estaba terminando la Suma Teológica, no sé cuántos tomos, pero ya terminándole, le faltaba nada más que el Tratado de Eucaristía, el Tratado de los Últimos Sacramentos, de la unción de los enfermos, del matrimonio, de no sé qué, los Últimos Sacramentos. Y de repente paró y no escribió. Y el amanuense que le ayudaba a Fray Reginaldo le tocaba todos los días en la puerta de la habitación de Tomás: Fray Tomás, vamos a terminar la Suma, vamos a terminar la Suma, Fray Tomás. Y Tomás nada de terminar la Suma. Y un día, ya tan importunado por Fray Reginaldo, santo Tomás le dice a Reginaldo: mira, Reginaldo, no puedo escribir. El Señor me ha hecho la gracia y el don de ver un poquito de cielo, y al ver eso me ha parecido paja todo lo que he escrito en mi vida. No me obligues a producir más paja. No me obligues a escribir más paja. Entonces Reginaldo, ya el hombre, pues se quedó ya calladito. Y santo Tomás pues ya murió a los 6 meses. ¿Era paja? Bueno, paja somos todos nosotros. Iba a decir mulos, pero no. Ni nos alimentamos de lo que tenemos, de nuestra pobreza y de nuestras cosas, y de viviendo juntos en el mismo espíritu, pues como que nos ayudamos un montón los unos a los otros, con toda la clase de cosas nos ayudamos, la comunión y la comunidad es importantísima. Pues claro que es paja, todo lo que los hombres pensamos es paja en comparación del sublime conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que dice San Pablo: todo lo considero basura. Claro que sí, pero bueno, mientras no llegue la luz total y la revelación total, nosotros vamos adelante con nuestros pequeños mecheritos o pequeñas hogueritas, nuestras pequeñas pajitas encendidas que nos van dando vida. Por eso, pues, sencillamente, yo le pido al Señor que nos ayude a nosotros también en la renovación carismática, pues a formular bien la gran experiencia de la renovación carismática, a formularla, a que el Señor nos dé aquí, pues, santos, nos dé escritores, nos dé buenos teólogos, que formulen la experiencia, no que se vayan a las bibliotecas a ver lo que ha escrito no sé quién hace 300 años, no, desde el pueblo, desde la raíz, desde la experiencia, desde la vida, desde donde el Señor hace brotar en este momento una experiencia viva, una experiencia auténticamente profética y mesiánica. Desde ahí la teología tendrá vida, desde ahí la teología nos dará alimento, porque se necesita este alimento, se necesita este alimento. ¿Cuántas veces decís vosotros una cosa, o yo, o cualquiera de nosotros, y cuando le ponéis palabra decimos: yo una vez me hicieron análisis de hígado y lo tenía muy mal, las transaminasas, todo un rollo impresionante? Y entonces me dice la médica, dice: quieto, que aquí en ese hígado hay cosas malas. Tengo que ponerle palabras a lo que tienes dentro. Hay que hacer un cultivo de hepatitis A, de hepatitis B, de hepatitis C. Y me hicieron todos los cultivos de arriba abajo de todas las hepatitis, y resulta que no tenía nada. Y al final le puso una palabra un poco rara: hígado graso. Bueno, no me aclaró casi nada. O sea, que tenga el hígado graso. ¿Y qué es eso de hígado graso? Dice: bueno, pues no sé. Esto se dice cuando no se sabe más. Pues hígado graso. Pues bueno, pues tengo el hígado graso. Pues eso. Que nosotros en la renovación no sea el hígado graso, que no tengamos el hígado graso, sino que le pongamos palabras, sepamos poner palabras a todas nuestras experiencias, porque es bueno que estemos alimentados de lo que el Señor nos regala a través de los diversos carismas, porque estas cosas son carismas y nosotros vivimos de los carismas. Por eso es y se llama y decimos renovación carismática. Gloria al Señor.
Gloria.